RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Buen día, estimados oyentes de Contando Hasta 10. De nuevo les agradecemos que estén allí, fieles a este programa que, como lo hemos dicho, les brinda información que le aporta a su crecimiento individual y social. Un saludo muy especial a la comunidad internacional, la Universidad del Estado de Hidalgo de México. Gracias por estar con nosotros. Alfonso, buen día.
¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo vas? Extendemos igualmente un cordial saludo a todos los amables oyentes que nos escuchan en todos los lugares a donde llega esta información. Te decía, complacido de compartir estos temas, de tratar de que se hagan cotidianos y que podamos hablar de una manera muy, muy tranquila, muy sosegada, de asuntos que realmente revisten en otros escenarios mucha complejidad.
Así es, Alfonso, y hoy vamos a centrar la atención en dos cualidades que todo ser humano debe tener a la hora de medir sus actos, ¿no? Y ese medir sus actos es a partir de unas causas y ello conlleva pues a sus consecuencias. Hablamos un poco de aquella virtud que invitamos a que cada uno de nosotros no dejemos de lado, la moral. Una virtud relacionada con todos los deberes que tenemos en nuestro comportamiento en sociedad, en el comportamiento con los demás. Debemos siempre darle prioridad a ese estado de armonía, ¿cierto? De convivencia sana con las personas que nos rodean. Y es precisamente esa moral, esa ética, las que nos limita ese cómo actuar. Hay un término muy bonito que Fernando Sabater utiliza para definir la ética y el tema de la moral, y es la libertad, la capacidad que nosotros tenemos de saber qué es malo y qué es lo bueno.
Bueno, la ética y la moral son temas de bastante complejidad, pero no sé, a mí me parece muy interesante la manera como enfoca el tema el filósofo español Fernando Sabater. Él tiene un libro muy bonito que se llama Ética para Amador. De alguna manera, Ética para Amador es un poco la conversación que él entabla con su hijo pequeño en relación a este tema que tiene un peso filosófico, un tema que se siente muchas veces muy denso y que es sobre todo muy determinante en relación a nuestro actuar. En ese sentido, Fernando nos define la ética básicamente como el buen vivir, ¿no? El buen vivir asociado a las buenas decisiones. Decisiones que él enmarca como muy contextuales, ¿no? Cada decisión está enmarcada en un contexto y en el escenario de lo humano, ese aspecto relacionado con lo que sería bueno, con lo que sería un buen actuar o con lo que sería un mal actuar, resulta bastante denso, por ejemplo, en relación al comportamiento de otras especies. Él dice, bueno, cuando finalmente la araña se come a la mosca, pues la araña no está pensando en terrible, maté a un ser vivo, cosas por el estilo, ¿no? Sencillamente es su instinto que está obrando y no, la decisión no requiere una mayor reflexión, ¿no? Si trasladamos un hecho de esta naturaleza al escenario humano, seguramente la cuestión se complejiza por ser nosotros animales de conciencia, por ser nosotros animales éticos, por ser nosotros animales sociales que vivimos en espacios de interdependencia. Nuestros actos no son actos exclusivamente individuales, son actos que, si bien es cierto que surgen de nuestra postura individual, muchas veces tienen un impacto en otras personas, y en ese sentido se convierten en aspectos mucho más complejos que los que podría uno pensar que se desarrollan en el escenario del mundo instintivo de los animales, por ejemplo.
Así es, Alfonso, por eso este autor español, filósofo español, hace una relación muy hermosa con ese concepto de la ética, y lo decíamos al comienzo, relacionado o articulado con el tema de la libertad. Y a propósito del ejemplo que colocas de la araña, él precisamente nos dice que es conveniente aclarar dos aspectos con relación a ser libres, ¿no? A veces uno cree, bueno, soy libre y puedo hacer lo que quiera en esta vida, pero no, ojo, mucho cuidado, porque uno no es libre precisamente porque debe medir sus actos a partir de la forma como afecta al otro, ¿cierto? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos una libertad de elegir, pero una libertad de no elegir, que no podemos nosotros elegir el día en que nacimos, los padres que nos correspondió, el país, o si tenemos una enfermedad o no, o si pasamos una calle y nos atropella un carro, etcétera, etcétera. Ahí nosotros no somos libres, simplemente nos vemos en la necesidad de adaptarnos a unas circunstancias de la vida. Y otro concepto de libertad que ya nos implica ese compromiso que tenemos como seres humanos, basados en esos dos conceptos de la ética y la moral, es la libertad de lograr lo que uno quiere, ¿cierto? Hasta qué punto uno puede lograr su objetivo, siempre y cuando también tenga las capacidades para poder realizarlo. Entonces, esa libertad consiste en elegir dentro de lo que yo humanamente considero posible. Es el caso de subir al Monte Everest, ¿cierto? Yo quiero subir al Monte Everest y tengo la capacidad de elegir y tomar esa decisión, pero será entonces que también tengo esa misma habilidad para poder escalar, siendo que nunca he sido alpinista. Entonces, esa relación que él tiene entre libertad al lado de la ética y la moral es importante. Porque si nosotros miramos el concepto de ética, acudiendo de pronto a definiciones o a referentes teóricos más exactos, por ejemplo, la ética es el conjunto de conocimientos que nosotros tenemos relacionados con la conducta humana, ¿cierto? Al tratar de explicar lo que nosotros llamamos la moralidad o las reglas morales que nos rigen a partir de lo razonable, de lo que somos capaces de razonar para medir o actuar de cierta manera. Pero también de lado tenemos la moral, que es el conjunto ya de las reglas que nosotros aplicamos en la vida cotidiana y que todos los ciudadanos, nosotros, utilizamos frecuentemente. Reglas que están estandarizadas en lo que hemos sido, en lo que somos, en el contexto donde nacemos. Reglas que parten, por ejemplo, de definir una cultura, de unas costumbres, de unas tradiciones que van siendo inherentes a mi evolución y a mi crecimiento como ser humano. Entonces, la ética y la moral van de la mano, se articulan con ese concepto tan importante como es la libertad. Ahora es cuando cabe preguntarnos, bueno, en ese sentido, entonces estamos mal con el tema de la ética y la moral. Todos nuestros actos, actos que evidenciamos a diario, es triste decirlo, porque con el tema de la política, a veces ya sabemos que hablar de política es hablar de corrupción, ¿cierto? Por lo que vemos a diario en los medios de comunicación. Y nos permitimos en ese sentido cuestionarnos y decir, bueno, ¿hasta qué punto esa libertad, esa capacidad o esa ansiedad de poder nos hace olvidar de quiénes somos y cómo debemos comportarnos, hablando moralmente en sociedad? Pero bueno, Alfonsito, ya seguimos con este programa, nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, estamos en Contando Hasta 10 hablando de la ética y la moral. Dos virtudes que todo ser humano definitivamente debe tener a la hora de desarrollar o aplicar cualquier tipo de conocimiento desde lo profesional, en su hogar, toda la sociedad. Alfonso, hablábamos del tema de la libertad, muy ligado a ello.
Sí, y hablando del tema de la libertad, encuentro que hay una gran coincidencia en todos estos planteamientos de lo ético y lo moral, en términos de cómo desde el psicoanálisis se concibe el desarrollo del individuo, ¿no? Básicamente Freud plantea, en primera instancia, el niño cuando es pequeño es libre. Es libre porque tiene un mayor grado de inconsciencia. Es libre porque está regido por el principio del deseo. Es libre porque no genera ningún tipo de mediación frente a su deseo. Si el niño tiene ganas de tomar leche, sencillamente, independientemente de donde esté la mamá, él hace su reclamo para que la mamá saque el seno, sin importar dónde sea el escenario, sin importar cuál sea el escenario, perdón. Mientras que el adulto sí hace una cantidad de mediaciones. El adulto es mucho más regulado, está atado, diríamos desde esta perspectiva, es menos libre, está regido por un principio mucho más riguroso. La realidad, donde él, para satisfacer su deseo, su demanda, tiene que, por decirlo de alguna manera, tomar muchos atajos. Entonces, en este sentido, podríamos, resulta un poco controversial el término de la libertad y el alcance de la libertad, ¿no? Dependiendo, digamos, en la etapa de desarrollo del lugar donde nos ubicamos. Creo que en este sentido, el tema de lo ético se nos hace un poco más complejo.
Sí, es muy cierto, y mira que haciendo uso de la lectura de Fernando Sabater, él cuestionaba, bueno, somos un país libre, en verdad tenemos la capacidad de decidir, como individuos tenemos las condiciones precisas para sentirnos libres. Entonces, ¿cuándo uno es libre? ¿Cuándo uno tiene que comer? ¿Cuándo es libre? ¿Cuándo uno encuentra posibilidades para vivir, para ser feliz? Entonces, hablando de esa libertad que mencionabas del niño, una libertad pura, una libertad que va surgiendo en su proceso de crecimiento, que a la vez pues es medida y limitada por unos padres de familia que inculcan unos principios, una moral frente a su comportamiento en sociedad, la relacionamos con ese hombre de hoy, con cada uno de nosotros, que no somos libres. Estamos ligados, y lo decías tú y lo reiterabas, a muchas circunstancias, a muchas condiciones que nos limitan. Entonces, ser feliz implica en este momento que de pronto tener dinero. Y es cuando uno dice, qué rico sería viajar y tener dinero para ir por todo el mundo. En ese sentido tengo, como dice Fernando Sabater, la libertad de ir por todo el mundo. Ahora, ¿tengo el dinero para hacerlo? No, entonces realmente no estoy siendo libre, porque estoy condicionada por un factor externo que me limita la libertad.
Sí, eso que planteas es muy interesante. Y tú decías, bueno, tal vez uno de los grandes propósitos de la vida es ser feliz, ¿cierto? Algunos son felices viajando, otros son felices acumulando dinero, otros son felices estudiando, otros son felices en la plena libertad y en el absoluto goce, digamos, de la vida. Pero démonos cuenta que cada cultura nos propone un escenario distinto para ser feliz. O sea, la felicidad es distinta. La felicidad de cada cultura en ese sentido implica que nosotros de alguna forma tenemos que aceptar que no todo es posible, que seguramente lo que determina nuestra cultura es absolutamente definitivo a la hora de construir nuestro camino para ser feliz. Creo que aquí hay un tema muy de lo ético también, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que nosotros pagamos un precio por pertenecer a una cultura, ¿cierto? Tenemos el derecho a ser parte de esta cultura, pero igual pagamos el precio de acomodarnos, amoldarnos a lo que esa cultura determina en muchos sentidos, ¿cierto? Entonces nos dicen, sí, ustedes pueden ser felices si quieren estudiar, pero tienen que pagar un precio. O sea, cada avance, cada logro académico va a tener cada vez un costo mayor en lo económico, por ejemplo, ¿cierto? Seguramente eso se va a cruzar con los intereses de su familia, por ejemplo. Yo quiero estudiar, pero resulta que también tengo un entorno familiar que tiene otras necesidades, y también en ese sentido todo eso juega, y es el precio básicamente que pagamos nosotros por pertenecer a una cultura y por aceptar los caminos que nos propone esa cultura. Entonces uno ve ahorita a los jóvenes como discutiendo desde sus posturas éticas, desde su manera de enfocar las cosas, discutiendo la forma como nosotros hemos organizado la vida y planteando otros caminos, ¿sí? Yo he escuchado a muchos pelados, por ejemplo, muchachos vinculados, por ejemplo, a la cultura punk, que dicen, realmente el dinero no es lo más importante, hay que buscar otros caminos distintos, hay que buscar una manera diferente de asumir el reto de vivir, ¿cierto? Porque desafortunadamente vemos que la cultura también no lo tiene así. Vemos que ese deseo por el dinero ha hecho que como que ciertos sectores lo acaparen, como que otra cantidad de sectores queden sin el acceso a un recurso donde se supone que está la felicidad. Entonces, me parece muy inteligente la postura de los pelados de ahora en el sentido de decir, bueno, si nosotros no podemos acceder a eso, inventémonos una felicidad distinta. Y creo que ahí hay una cantidad de cosas bien interesantes en términos de este tema ético, que nos propone como una serie de situaciones bastante, bastante complejas, diría yo.
Así es, Alfoncito, y tocas algo muy importante, y es la capacidad de tener nosotros mismos esa facilidad para decidir qué es bueno y no es malo, ¿cierto? Y en ese sentido, el dinero, ¿qué tan bueno es para mí si no me produce felicidad? Ahora, si no lo tengo, tengo el camino de conseguir otros medios para obtener la felicidad. A veces uno dice, bueno, pero ¿qué relación hay con la libertad y la felicidad? Es que definitivamente, si no hay libertad, yo no soy feliz. Pero la libertad también está dada en esas condiciones que yo tenga para poder desenvolverme como ser humano en una sociedad, en esta sociedad exigente, en esta sociedad globalizada, donde el capitalismo a día, a través de los medios de comunicación, nos marca y nos dice, bueno, usted tiene que consumir y consumir, y estamos en un mundo lleno de vanidades, de caprichos, de gustos, de deseos. Nosotros nos admiramos y queremos tener todo en este momento, el mejor carro, así sea el mejor lápiz, el mejor audio, el mejor celular. Pues esa obsesión es la que nos ha limitado. Y mira que gracias a esa ambición, entre comillas, que yo denominaría, pues el poder nos ha limitado esa felicidad, esa libertad, pero también nos ha dejado claro que la ética y la moral no valen nada a la hora de obtener lo que yo quiero.
Bueno, La ética y la moral nos proponen el camino, ¿cierto? El camino válido a través de el cual podemos acceder a eso que deseamos, ¿cierto? Y lo que decía, son muchas cosas. Y a mí me parece muy interesante, digamos, aterrizar este tema de lo ético en aspectos mucho más concretos. Por ejemplo, no sé si después del corte de comerciales vamos a hablar de algo relacionado con la figura, con la imagen, ¿no? Porque construimos un mundo alrededor de las imágenes, y las imágenes se tornan fundamentales para, y de hecho marcan mucho la relación que nosotros establecemos con el mundo.
Así es, Alfoncito, tú lo has dicho, no es a unos cortes promocionales, sino a escuchar este tema, un clásico espectacular, La Bamba, de Richie Valens. Ya regresamos.
Por ti seré, yo no soy marinero. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done.
Bueno, Alfonso, y hablábamos algo muy importante y son los modelos, las figuras que en esta sociedad estamos diseñando y estructurando como modelos a seguir, ¿no? Parece que estamos generando esa cultura en nuestros hijos, en nuestros niños y en nuestras niñas, de que definitivamente si no hay un prototipo de persona, si no hay un prototipo de vida, si no hay un estilo específico y particular, simplemente pues no formo parte de esa sociedad.
Sí, claro, ahí hay un asunto muy importante y creo que es un asunto muy supremamente relevante en términos de nuestro tema de hoy, ¿no? El tema de lo ético. En ese sentido, como tú bien lo planteas y como lo venimos desarrollando a lo largo del programa, decimos que lo ético o el tema ético está asociado a la libertad de decidir, a la libertad de optar por un camino, ¿cierto? Y anexábamos o vinculábamos el tema de la felicidad, ¿no? Entonces, diríamos que un gran principio dentro de estos planteamientos es que tenemos la libertad de ser felices, pero nuestra cultura nos propone una manera de ser feliz y allí es donde juega la imagen. En ese sentido, diríamos que la imagen resulta ser algo esencial en términos de la felicidad. Pareciera que si no cumplimos ciertos estándares, si no estamos dentro de ciertos límites, si no correspondemos a cierta idea o a cierto modelo de persona o de ser humano, entonces como que no cabemos en ese escenario, ¿cierto? No encajamos, no somos parte de... En este sentido, considero que... Es decir, que en este momento aparece el tema de lo ético. Diríamos, ¿qué tan ético? Podría ser una buena pregunta. ¿Qué tan ético resulta excluir al otro sencillamente porque no responde a un estándar? ¿Qué tan ético puede resultar organizar la sociedad en esos términos y prácticamente dejar por fuera de ciertos espacios de aceptación a la gran mayoría de personas que componen una sociedad?
Así es, Alfonsito, y en esa medida nunca hemos sido éticos, definitivamente. Siempre tratamos de desvalorizar, de generar conductas de rechazo, de discriminación, porque precisamente, y lo decías desde el comienzo, no formamos parte de ese grupo de personas que pareciese que como que van en una misma línea, ¿cierto? Con una misma forma de pensar, la moda actualizada, con unos estándares y comportamientos comunicados, ¿cierto? Y ello nos genera el rechazo. Nosotros no medimos ni somos capaces de valorar al ser humano, sino lo valoramos de lo que es, de lo que tiene y la forma como se va adaptando a lo que estamos siendo o estamos formando como sociedad. Entonces es cuando vemos casos como el matoneo, ¿cierto? Eventos que de hecho marcan ese grado de discriminación y de intolerancia frente al otro, frente al respeto que merece, frente al grado de calidad, de medir la calidad de un ser humano en relación a sus cualidades, a su comportamiento, más no por lo que tenga o por lo que sea, o la misma medida como va unificando y se va adaptando al modelo de sociedad que cada uno estamos construyendo. Entonces, este tipo o este grado de poca responsabilidad nos hace excluyentes, no nos permite que el otro sea reconocido, que el otro sea respetado, que el otro entre a nuestro grupo y forme parte de nosotros. En ese sentido estamos construyendo a una sociedad que va en contravía, que no va enmarcada desde lo ético y lo moral, desde reconocer al otro.
Podemos entonces pensar que el asunto ético es un asunto de lo colectivo, ¿cierto? O sea, finalmente la expresión, o más bien las actitudes de otra persona pueden afectar el universo de aceptación y eso que Sabater definía como el buen vivir, ¿no? La ética asociada a buscar lo mejor para no solo para mí como individuo, sino en esa búsqueda individual también encontrar lo mejor para un entorno social, ¿cierto? Y creemos que este camino resulta supremamente, por lo menos, complejo. Sí, creamos un estándar, ese estándar va a excluir a la gran mayoría de personas y nos va a limitar terriblemente la manera como calificamos, la manera como definimos qué está bien y qué está mal. Creo que ahí nos falta como cierta tolerancia o cierta amplitud de criterio, por decirlo de alguna forma, en términos de apreciar al otro. Puede que alguien que no cumpla con un estándar físico sea una persona muy agradable en otro sentido, o puede que alguien que sea muy básico en sus apreciaciones resulte una persona muy comprometida y muy interesante en otros aspectos. Y creo que en ese sentido la posibilidad de construir un escenario mucho más amplio se encuentra asociada precisamente a resolver el estándar en unos términos mucho más amplios, ¿cierto? El estándar no tiene que ser algo tan medido, tan riguroso, sino que tenemos que encontrar la manera, como se dice vulgarmente, encontrar el lado bueno de cada ser humano, que estoy muy seguro que todos tenemos un lado bueno, simplemente que no nos damos el suficiente espacio para buscar eso.
Alfoncito, yo diría como dice William Ospina, periodista colombiano, no es que no nos queramos dar ese espacio, sino que nos falta carácter. Nos estamos dejando llevar por la sociedad, por un modelo, y simplemente no queremos reconocer al otro porque la vergüenza social no nos lo permite. Entonces, si yo soy juzgado porque acepto al otro, porque ayudo al otro, a ese otro que es diferente, que no tiene mis mismos privilegios, entre comillas, llamándolos sociales, que no tiene las mismas condiciones para mantener un estatus, hablando de estrato alto o bajo, pues simplemente yo lo que hago es discriminar, pero no reconocer que puedo como ser humano tener la capacidad de incluirlo, ¿cierto? Y de no excluirlo. Entonces, esa falta de carácter nos hace debilitar nuestra moral, nos hace no poder enfrentar a una sociedad que merece ser reconocida desde lo humano, desde la moral, desde la ética. Entonces, en ese sentido, estamos, y lo decía yo antes, llevando, construyendo una sociedad que va en contravía a lo que realmente nosotros debemos ser como seres humanos. No con ello estemos diciendo que estamos en un mundo totalmente antiético, no. Hay que rescatar muchos valores, hay que rescatar que hay gente que aún se compromete con lo humano, con el respeto, con esas normas, entre comillas, morales que nos dicen, oiga, voy a reconocer que actué así, no voy a negar ni voy a culpar a los demás, ¿cierto? Sino a mí mismo voy a aceptar mis culpas y en ese sentido estoy siendo ético y moral.
Mencionas aspectos que resultan esenciales, ¿no? Retomas a William Ospina y hablas de la falta de carácter. Yo diría que ese es un poco el precio que tenemos que pagar por pertenecer a una sociedad tan, tan supremamente determinante en nuestras vidas. Creo que pienso, en términos de esta posibilidad de reflexionar y de especular un poco, que seguramente nuestra construcción de lo humano está yéndose, por decirlo de alguna manera, demasiado hacia lo social, hacia la aceptación del proceso colectivo y negando ciertas líneas de reflexión de nosotros como individuos frente al mundo. Creo que en ese sentido, esa falta de carácter la podemos definir como cierta comodidad frente a la aceptación de lo que es un entorno social supremamente determinante. Fíjate que el entorno social nos provee la felicidad desde sus objetos, nos provee una familia, nos provee todos los espacios de realización, etc. Así pareciera como que todo lo que pasa con el ser humano pasa precisamente afuera, en el espacio externo, y la posibilidad de reflexionar, de mirar, de construir una postura individual frente a muchas cosas, se pierde con inusitada frecuencia, se pierde demasiado fácil y terminamos respondiendo a lo más cómodo, que es precisamente los modelos, los estándares, las formas convencionales de ver las cosas, renunciando de esa manera a posturas, como decía William Ospina, reitero, recupero el término, una falta de carácter, ¿no? Evidenciándose esta falta de carácter que nos afecta terriblemente.
Falta de carácter, Alfonso, que definitivamente nos hace débiles y nos permite fácilmente culpar al otro. En eventos que nosotros veíamos en los medios de comunicación, como la caída de un edificio o la caída de un puente, ¿cierto? Donde volteamos a mirar y decimos, bueno, pero la calidad de los materiales, ¿cierto? Es una de las causantes que haya ocurrido una tragedia, por citar un ejemplo. Entonces, somos tan deshonestos con nosotros mismos que hasta por la ambición y la falta de carácter no reconocemos que estamos fallando. Que en ese crecimiento como profesionales, como seres humanos, estamos traicionándonos no a la sociedad ni a los demás, sino a nosotros mismos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como seres humanos? ¿Cómo le estamos respondiendo no solamente a nosotros, sino a los demás? ¿Estamos siendo honestos con nuestros actos? Alfonso, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Tengo entendido que tenemos una invitada para la otra semana. ¿De quién se trata?
Bueno, la próxima semana nos acompaña una socióloga, compañera académica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para hablar de un tema bien interesante, para hablar de todo el asunto de lo ético, los escenarios institucionales. Creo que podemos realizar una gran reflexión alrededor de estos temas que marcan mucho el desarrollo de las sociedades, y ahorita nosotros que estamos precisamente a puertas de elegir un nuevo gobierno, pues creemos que el tema resulta bastante pertinente.
Así es, Alfonso. Y estimados oyentes, no olviden nuestra próxima cita. Los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.